turning this evening to the book of Numbers, chapter 22 and verse 22.
Voy ahora a Números, capítulo 22, versículo 22. Números 22, versículo 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, el falso profeta, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él dos de sus criados. Iba pues él montado sobre su asna, y con él dos de sus criados. Vemos aquí entonces que el falso profeta iba, y nuestro tema es luz de un falso profeta. Y vimos en nuestro estudio anterior que es algo notable con Balaam, porque a él se le dio el poder ver y explicar a Balaak verdades, profecías verdaderas, profecías a largo plazo y también profecías a corto plazo, no solamente profecías correctas al respecto de la bienaventuranza de Israel y su futuro inmediato, sino que también se le dio profecía a largo plazo al respecto de grandes reyes en el futuro y notablemente el más grande rey de todos, la preciosa simiente de Israel, el Señor Jesucristo, el Señor y el Salvador. Entonces, él parece que no entendía estas profecías y es cierto que son dadas de forma poética y misteriosa, porque él no tenía la capacidad de entenderlas. Pero si hubiese tenido en él algún corazón, él o Balak o Balaam, si hubieran tenido un corazón que temiese al Señor, aquellas personas que escucharon estos anuncios, bueno, pues esto hubiera sido para ellos un llamado al arrepentimiento. Pero no tenía ninguna inclinación a entenderlas. Y estamos viendo aquí las últimas experiencias de los hijos de Israel antes de que entrasen a Canaán, antes de entrar a la tierra prometida. Las últimas distracciones, las distracciones finales, las batallas finales e impedimentos que les detendrían. Y una de las más grandes que tuvieron es la batalla con los de Moab, con los moabitas. Pero aparte de una confrontación inicial, esta batalla nunca fue luchada verdaderamente. Porque Balaam presentó a Moab y a Madián una estrategia para lidiar con Israel. Y fue hasta cierto punto un medio pacífico para vencer a Israel y para arruinar su entrada a la tierra prometida. Este falso profeta, este encantador, este conjurador de Madián, hechicero, si ustedes quieren, él entendía ciertas cosas. Y a partir de la revelación que Dios le dio, que él anunció, él obtuvo algunas cosas, él comprendió algunas cosas. Él entendió que el éxito de Israel, que venía de las manos del Señor, su éxito dependía de que fuese diferente. Dependía de que Israel no participara en idolatría. Dependía de que ellos se mantuvieran puros en su religión. Y bueno, cometieron muchos pecados y hubo mucha infidelidad. Pero su rechazo vino, su castigo, por esto. Y entonces la estrategia de Balaam, que evidentemente Satanás se la dio, y que es una de las estrategias principales que Satanás utiliza en toda época, fue que los israelitas se mezclasen con los moabitas. No dejaron al Dios de Israel, pero junto con el Dios de Israel tenían cosas de la adoración de Moab, e incluso de Madián. Y entonces estaban haciendo dos cosas a la vez. Entonces la infiltración fue la estrategia. Y con eso logró lo siguiente: que Dios tendría desagrado con Israel y les castigaría. Y que tal vez, y entonces serían derrocados de esa forma. Y claro, siempre hubo este riesgo, aunque evidentemente Balaam no lo entendía, pero siempre hubo el riesgo de que Dios disciplinase a Israel. Y sí lo hizo con plaga y castigo severo. Y los trajo de rodillas, si ustedes quieren, de modo que pudieran ser purgados y pudieran después avanzar una vez más. Sin embargo, esa fue la estrategia. No luchan en contra de ellos, le dice a Balak, No puedo maldecirlos, dijo Balaam a Balac. Son benditos de Dios. Entonces tienes que encontrar un medio pacífico para vencerle, le dijo Balaam a Balac. La infiltración de la respuesta. Trae a sus hombres a que cohabiten con las mujeres moabitas y que entonces participen en su religión. Haz que todo Israel sea impuro. Eran muy numerosos como para luchar con ellos. Y ven el éxito que tuvieron. Dios les sacó de Egipto, le dijo Balaam a Balac. No hay un poder más grande sobre la tierra que Egipto. Egipto puede tragarnos a todos, dijo Balaam a Balac. Y aún así, Dios los rescató. Su Dios los rescató de ahí. No podemos luchar en contra de ellos. Hay que encontrar un medio no militar. Esta es la solución. Esa es la estrategia de Balaam. Y todo esto se lo explicó a Balac. Y Satanás evidentemente se la dio. Y el Nuevo Testamento claramente, o de hecho casi explícitamente, nos dice que esta estrategia satánica de Balaam es aquella que todavía está operando en tiempos del Nuevo Testamento. Y casi casi nos dice que esto es satánico. Vino de él, de Satanás a través de Balaam. La idea era quitarle su característica de ser diferentes y que se mezclasen con caminos mundanos y los mundanos, y eso retira el poder de Dios y la bendición de Dios también. Y esa es la forma en que se detiene la verdadera iglesia de Cristo. Y es por esto que estas cosas son tan importantes. Por eso, a medida que vemos los libros de Moisés, vemos el mismo tema una y otra vez, y tenemos que mencionarlo. Es muy importante. Bueno, vayamos rápido. Avancemos a través de esta narrativa extraordinaria. En versículo 22, el capítulo 22, la ira de Dios se encendió. Y es una narrativa extraña. Y sorprende a muchos creyentes. A muchos de nosotros nos sorprende cuando lo vemos por primera vez. Esto no suena como la Biblia. Tal vez pensemos, no suena como la Biblia. Tal vez uno pensaría, ¿qué pasa aquí? ¿Un asna que puede ver a un ángel del Señor y apartarse del camino? ¿Un asna que puede hablar? Esto no es normal aquí en las narrativas bíblicas y abarca tan grande porción que demanda nuestra atención. Al final del versículo 22, Balán está cabalgando sobre su asna y sus dos criados están con él. Este es un hombre de estatura y honor. Sin lugar a dudas, ha hecho mucho dinero a través de sus profecías y adivinaciones. Él es famoso, lo suficientemente famoso como para que el rey Moabita dependa de él, para poder maldecir a los israelitas, para poder obtener alguna maldición que fuera eficiente. Este era un hombre supersticioso, Balac, y creía en Balaam. Balaam, que era el falso profeta, y Balac, que era el rey de Moab. Y versículo 23, cosas extrañas, el asna vio el ángel del Señor que estaba en el camino. Y es muy probable que el ángel del Señor aquí es una aparición preencarnada de Cristo. Porque como regla general, el término ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere en general al ser divino, a una teofanía, a una aparición preencarnada de Cristo. Pero bueno, de cualquier forma, el asna le vio con la espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino, iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna. Él no lo vio, él no vio al ángel del Señor. Él es el supuesto profeta quien Balac espera que produzca la derrota de los israelitas, pero él no puede ver al ángel del Señor, pero su asna sí. Y versículo 24, pero el ángel de Jehová se puso en otro lugar difícil. Y creo que los príncipes de Moab se venido hacia adelante y tal vez estaban por allá esperando a cierta distancia, esperando a que viniese Balaam, porque aquí no se les menciona, pero hay un camino angosto entre viñas y una pared de cada lado. Y la asna ve al ángel de Jehová, y entonces se pegó a la pared, y apretó contra la pared el pie de Balaam y lo lastimó, y entonces él volvió a azotarla. La vuelve a azotar. Y después, una vez más, se repite el evento en el versículo 26. Tal vez ustedes tienen bastante familiaridad con esta narrativa, y ya no hay para dónde hacerse. Entonces, versículo 27, viendo el asna, esto se echó debajo de Balaam. Y Balaam ahora, bueno, está verdaderamente enojado, está airado. Piensa que el asno se está burlando de él, se siente insultado. y la golpea con un palo. Y en ese momento, versículo 28, el Señor Jehová abrió la boca al asna de forma milagrosa y se queja. ¿Qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Le dice el asna a Balaam. Y Balaam responde, porque tú te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y ahora mismo te mataba. Y de hecho es Balaam el que se está burlando de Dios al ir a buscar a Balac. Se le había impedido ir. Y cuando insistió ante el Señor, diciendo que tal vez tendría que ir, el Señor le dijo, en efecto, no literalmente, pero en efecto, dice, bueno, si tienes que ir, pues ve. Pero ese no era para cancelar la orden de que no tenía que hacerlo. Y eso es lo que tienes que hacer. Parece que dice el Señor, bueno, pues entonces ve. Pero eso es incorrecto. Porque Balaam quería ir allí por el honor y la recompensa, el dinero, la ganancia. Él no podía resistir tener una comisión del rey de Moab de maldecir a los hijos de Israel. Él estaba esperando que el Dios de Israel se rindiese ante él y cambiase de parecer. Bueno, la asna se justifica. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Con un asna, hablándole a Balaam. Bueno, pues podemos decir unas cuantas razones. Obviamente, Balaam, quien era un hombre muy arrogante, necesitaba ser atemorizado para tener obediencia entonces. Y por tanto, la asna es quien ve al ángel del Señor y quien entonces se le permite hablar. Todo esto tenía que haber sobrecogido, sorprendido a Balaam, de modo que obedece el mandato, la orden del Señor. Cuando llega a Balaak, no se rehúsa entonces a maldecir a Israel y más bien da las profecías que Dios le dio, las profecías que decían que Israel prosperaría. Y es una advertencia para Balaam también de que no se sobrepasase. Y nosotros también tenemos una advertencia. ¿Acaso Balaam estaba obteniendo privilegios de profeta? No, esta era una cosa temporal. Así como la asna habló y eso nunca volvió a pasar, era algo temporal, un fenómeno temporal, algo pasajero que Dios le dio. Y así fue con la inspiración de Balaam, algo pasajero, algo no común. Se muestra que Balaam no tiene ningún estatus profético. Su asna, incluso, su asna, si ustedes quieren, pudo ver cosas que él no podía ver. Entonces el ángel del Señor fue visto por la asna. Y ambos, tanto Balaam como la asna, vuelven a su oscuridad anterior. Y bueno, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, versículo 31, y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Estaba ya con temor, y el ángel de Jehová demanda una explicación. Y Balaam, versículo 34, dice, he pecado. ¿Esto es un arrepentimiento? No, mira los términos aquí. He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Este no es un arrepentimiento. Este es un arrepentimiento parcial. Es más bien arrepentimiento de la falta de cortesía de que no vio al ángel del Señor. Y nada más. No es arrepentirse por el pecado de la desobediencia. O por su avaricia y su deseo de tener honor y dinero. Él no se ve a sí mismo así. Es solamente su ofensa en contra del ángel del Señor, lo cual le dio temor. Versículo 35, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, los príncipes de Moab, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Y llegaron, versículo 36, a Moab. Balac, escucha que está ahí. Y versículo 37, le reclama, ¿no envié yo a llamarte con urgencia? ¿Por qué no has venido a mí? Él es un rey, no está acostumbrado a que alguien le desobedezca. ¿Acaso no soy yo capaz de honrarte? ¿No puedo yo honrarte? Bueno, es algo extraño, porque Balak confía que Balaam puede producir una maldición en contra de Israel, algo que sea exitoso, algo que ayude a que su ejército moabita, que era pequeño, pudiese derrotar al gran campamento israelita. Y a pesar de que que confía en él, él sabe, Balak sabe que Balaam es un hombre avaro, que es falso, incluso tal vez. Él sabía eso, que era avaro. Y aclaro, es un falso profeta, profeta de Madian, no de Israel. Pero bueno, la tragedia es cuando los reyes y gobernadores miran los supuestos profetas y les desprecian y entienden lo que ellos verdaderamente son. Y eso lo vemos hoy en día. Personas en importantes lugares hoy en día, ¿qué piensan de la iglesia? Estas personas en posiciones importantes, pues no piensan lo mismo que se pensaba hace años, porque ¿qué es lo que ven? Ven todos estos fraudulentos predicadores del evangelio de la prosperidad, predicadores que solamente obtienen dinero, que tienen casas espléndidas y jets privados y cosas así. Y eso nos desacredita a todos nosotros. Ellos ven estos predicadores célebres, etcétera, y todo su dinero y sus trucos. La mayoría de ellos son gente carismática. Y esto mina la reputación de los verdaderos creyentes. Y casi estamos en... Esto es solamente un comentario, pero estamos casi en la misma posición que tenía Balaam, porque se sabía que él era torcido. Y Balak no puede entenderlo. Él ya le había ofrecido honor. Y dinero también. ¿Por qué entonces no había venido rápido? Él conocía su carácter. En versículo 38, Balaam respondió a Balak: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Y él habla aquí correctamente, porque fue atemorizado antes y alarmado antes. Pero en su corazón, Balaam, aunque dice estas grandes palabras, tiene toda la intención de intentar obtener una maldición del Dios de Israel, de modo que puedan ser malditos. Él quería servir a Balak, el rey de Moab. Él iba a intentar obtener una maldición en contra de los hijos de Israel. Y sí lo intenta en el pasaje que tenemos delante. Qué cosa tan extraordinaria. Y vemos los detalles. Y voy a ir al final del capítulo 22, versículo 41. El día siguiente Balak tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, los lugares altos de Baal, un lugar de adoración para los moabitas. Y desde allí vio a todo el pueblo de Israel. Y Balaam empieza a dar instrucciones a Balak. Y en el capítulo 23, al principio, está buscando, a través de la adivinación, una maldición. Edifícame aquí 7 altares, versículo 1, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balak lo hace así, y se hace las ofrendas. Y Balaam le dice a Balak: ponte junto a tu holocausto, versículo 3, y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y bueno, parece que solamente va a recoger un mensaje de Dios, el Dios de Israel, que él sabe que será, el mensaje será que no puede maldecir a las personas. Pero subsecuentemente en Números y en Deuteronomio se nos dice claramente que de hecho él estaba intentando obtener una maldición del Dios de Israel. Él estaba esperando que, así como los muchos dioses que él supuestamente servía, también así el Dios de Israel fuese como él, como ellos, perdón, como sus dioses, y que pudiera cambiar de parecer y que entonces diera la maldición. Y eso es lo que está intentando hacer aquí. Pero versículo 4, Dios vino al encuentro de Balaam y le dijo: siete altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Le dice Balaam a Dios. Estaba intentando que esto agradase a Dios y obtener una maldición para Israel y que Dios cambiase de parecer. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam. Y aquí lo tenemos, versículo 7. Y tomó su parábola o su mensaje. El hebreo puede ser traducido parábola. Muchos lo dicen como profecía o oráculo. Pero bueno, su mensaje que le daría a Balak. Y tomó su parábola o mensaje profecía y dijo: Aram me trajo de Balak, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel o condena a Israel. Y versículo 8, ¿cómo maldeciré yo al que Dios no maldijo? No obtiene ningún cambio de parecer de Dios, sino que obtiene este mensaje. ¿Cómo yo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Y después el mensaje del Dios verdadero. Este era un falso profeta, acuérdense. Obteniendo un mensaje del Dios verdadero. Y no era el mensaje que él quería obtener. Él quería poder maldecir a Israel y salvaguardar a su propia nación y a los moabitas. Y tomar el honor y la recompensa, el dinero. Lo que dice, lo veo. He aquí, la persona morirá sola. ¿Qué profecía? Desde los collados lo miraré, y he aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Qué profecía? Nunca sería contado entre las naciones como parte de ninguna confederación o ningún otro grupo nacional. Siempre serían diferentes. Esa es la profecía. La profecía que obtiene Balaam. Siempre serían ellos un pueblo especial, diferente, separados. Y siguiente versículo. Versículo 10. ¿Quién contará el polvo de Jacob? Lenguaje poético. O el número de la cuarta parte de Israel. Muera yo la muerte de los rectos. Y mi postrimería sea como la suya. Mi fin sea como el suyo. Bueno. Esto es lo que el falso profeta obtiene como mensaje. Y él nunca tomó esa invitación para sí mismo. Nunca hizo suyas esas palabras. Es decir, el tener un deseo como los israelitas y caminar con Dios y tener una muerte en el Señor. El versículo 11. Balak dijo a Balaam: ¿Qué has hecho? ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos. Y aquí has proferido bendiciones por completo. Muchas bendiciones, completas bendiciones. Y después se excusa, Balaam, tengo que decir lo que el Señor dijo. Y bueno, en esta narrativa, saben ustedes que hay un segundo intento de obtener una maldición en contra de los hijos de Israel. Es lo que nos dice la narrativa en estos versículos. Y esta vez el Señor responde a Balaam a medida que vuelve a intentar obtener la maldición del Dios de Israel. Y el Dios de Israel responde en el versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En otras palabras, que cambie de parecer por completo. Que decida hacer una cosa en un momento y cambie de parecer en el siguiente momento. Él parece decirle a Balaam, vienes ante mí y estás buscando una maldición sobre Israel. Y ya te dije que son bienaventurados, ya te dije que no serán maldecidos. Tú me estás insultando, me estás trayendo y rebajando al nivel de tus dioses falsos al pensar que cambio de parecer y cambio mis caminos. Así que obtiene una lección en teología. Dice, ha dicho y no hará, actuará de forma diferente a como él dice, a como ha hablado. Y A Balaam se le dice firmemente que no habrá cambio. Dice, he aquí versículo 20, he recibido orden de bendecir y ha bendecido y no poder revocarlo. Ese es un mensaje para Balak. Y versículo 21, y esto es una clave, versículo 21 del capítulo 23. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, dice Balaam. Eso es lo que se le ha revelado. Dios le reveló. Ni ha visto perversidad en Israel. Bueno, sabemos que de forma estricta eso no es verdad. ha habido tanta perversidad en Israel. Esto claramente aplica al aspecto religioso. No ha habido idolatría desde que salieron de Egipto. A pesar de todo su mal comportamiento y su pecado, ellos han sido exclusivamente para el Señor. Han sido diferentes, han estado separados, no se han mezclado. Ahora bien, Balaam, había anotado esto. Lo había anotado, por así decirlo, en su mente. Se dijo a sí mismo, esto lo supongo yo nada más. Dijo, ese es su secreto. Ese es su secreto. Su pureza religiosa, su diferenciación, su separación de otras naciones. Y la idea comienza a formarse, esta idea que Satanás le dio. Pues entonces vamos a entrometernos, a introducirnos de forma pacífica. Nos podríamos ofrecer como siervos. Nuestras hermosas mujeres comenzarán a producir pecado en ellos y producirán falsa adoración y todo tipo de cosas. Lo haremos de una forma pacífica. Todo comienza aquí. Comienza con Satanás, de hecho. Pero sin lugar a dudas, en la mente de Balaam comienza aquí en el versículo 21. Dios los trajo de Egipto. Tienen la fuerza de un búfalo. Dios los ha sacado de Egipto. No los podemos vencer por medios militares. No hay encantamiento en contra de Jacob. Ningún agüero. Ninguna adivinación contra Israel. No importa si venga del Dios de Israel o cualquier otro Dios. No hay ningún encantamiento, ninguna adivinación en contra de Israel. Sea como ahora. Será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Versículo 23, después el versículo 24. Ve más el Señor. He aquí el pueblo que come león, que como león se levantará, y como león se rugirá, se erguirá. Y esto viene del libro de Génesis, uno pensaría. Eso es notable. Es casi lo que se dice en la profecía en Génesis 49, versículo 9. Y después, la promesa de Abraham también se incluye ahí, en esos versículos, en el versículo 25. Y esto es repetido, Dios lo repite a Balaam en palabras casi similares, casi las mismas palabras, diciendo que habría uno que vendría de Jacob. De Jacob saldría una tribu y una persona. Y él sería como un león joven, invencible. Y entonces Balaam, claro que no puede hacer la maldición. Y Balaam lo intenta otra vez. Balak de hecho lleva a Balaam a otro lugar. Pero esta vez Balaam ya se dio por vencido. Ahora voy al capítulo 24, versículo 1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hasta el desierto. Y es la primera vez que la narrativa nos explica verdaderamente lo que él estuvo intentando hacer en todo ese tiempo. Quería obtener un agüero del Dios de Israel, pero ahora puso su rostro hacia el desierto. Y después obtendría otra promesa. Y alzó sus ojos y vio a Israel alojado por sus tribus. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Capítulo 24, versículo 2. Entonces tomó su parábola o mensaje, versículo 3, y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, versículo 5, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, es una ilustración de prosperidad. Y plenitud, y riquezas, y paz, y mucha agua, versículo 7 también, al final del versículo 7, este rey será más que Agag, y su reino será engrandecido. Agag era el rey de los amalequitas, la nación principal entre los cananeos de aquel entonces. Agag no tenía nada comparado con lo que se ve en esta visión. Y su reino, en singular, su reino, ¿estamos hablando aquí de David? ¿O más probablemente el más grande hijo de David, el Señor Jesucristo, el Señor. Y su reino será exaltado, engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, la simiente prometida, tiene por así decirlo la fuerza del búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, versículo 9, y se encorvará para echarse como león. Una vez más, Génesis 49. Y como león, ¿a quién lo detendrá? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. La promesa de Dios a Abraham, relacionada con la simiente prometida, el Mesías. Y Balac, versículo 10, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya tres veces, ahora huye a tu lugar. Vete de aquí, vete a tu casa, corre, vete. Suponemos que lo que tiene en mente es que tal vez lo querría destruir. Y Balac, y Balaam dijo a Balac, versículo 12, se tardó tiempo, pues no se fue inmediatamente, todavía deseaba el dinero. Él no puede maldecir a Israel, solamente puede pronunciar que serán bendecidos. Y no iba a irse a su casa todavía, quería el honor y el dinero. Y entonces tiene más consejos para Balac. Y es desde el versículo 12 que comienza a trabajar en su mensaje. No les puedes vencer, bueno, pues únete a ellos. No puedes vencerles, pues mézclate con ellos. Derrócales, sí. Su fortaleza es que están separados. Y después de decir unas cosas aquí, procede a otra profecía que Dios le da, versículo 17, y llega a su punto. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Los hijos del tumulto. La traducción que tenemos ha dado al lugar del tumulto un lugar que se llama Set. Ha puesto ese nombre ahí. Tal vez es correcto, pero es más probable que no tendría que ser puesto como un nombre así, sino que los hijos de destrucción serán vencidos por esa estrella que viene de Jacob. Es una profecía mesiánica. Edom será tomada, Seir también. Israel se portará varonilmente con gran valor. Versículo 19, de Jacob saldrá él, el dominador, un rey, el que tendrá dominio y destruirá lo que quedare de la ciudad, el remanente de la ciudad. Y después habla al respecto de la destrucción de Amalek. Y en el versículo 25, entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac fue por su camino. ¿Cómo puedo tener certeza de que Balaam le dio a Balac el consejo que yo mencioné, de que se mezclase con ellos? No lo he mencionado, no lo ha mencionado hasta este momento, pero lo menciona ahora en el versículo 25. Versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y eso más adelante se llama la estrategia de Balaam. Ese es el consejo que él dio. En algún momento, en ese último encuentro con Balac en el versículo, en el capítulo 24, ese es el consejo que da. Entonces, voy a empezar a ir a la conclusión. Balaam usó su conocimiento para ayudar a los moabitas. ¿Qué privilegios tuvo? Tuvo revelación. Tuvo una visión de Cristo. Tuvo una teofanía. Pero eso no cambió nada. Él no comprendió sus profecías, porque el dinero estaba en su corazón y el honor estaba en su corazón. él no analizaba estas profecías como hacían los profetas del Antiguo Testamento. Esos antiguos profetas estudiaban sus propias profecías, analizaban sus profecías para buscar más detalles de Cristo, dónde y cuándo. Él no temía las profecías. Y bueno, si Dios le iba a dar a Israel la victoria, ¿qué más puedo hacer yo? Él pensaba, aquí hay una oportunidad. Hay que mezclarnos, hay que quitar su cualidad de ser diferentes. Pensaba que podía defender a su territorio madianita y a los moabitas. Y entonces tomó el dinero de Balac, estoy seguro. Y es condenado por esto, por su avaricia, como ustedes saben. En diferentes textos nos lo dice. Segunda de Pedro 2 nos menciona cosas así, y en Apocalipsis 2. Y en Judas 11 o 9, no recuerdo cuál de los dos, ahí también es condenado por su avaricia. Y vamos a ir a algunas porciones que acabo de mencionar. La estrategia de Satanás, vemos aquí, permanece. Todavía es una estrategia favorita que tiene Satanás. Y después Israel está en problemas. Voy a ir a segunda de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Una vez tenían sanas profecías, y sin embargo traían sobre ellos mismos una destrucción repentina. Y bueno, recordamos que Balaam pereció en un encuentro con los israelitas. Él murió cuando a Israel se le ordenó actuar en contra de Madián, así que el juicio de Dios estaba firmemente sobre él, incluso en la vida. Versículo 14 de segunda de Pedro 2. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inocentes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino correcto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. El camino, la política, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Sí, pero solamente por un tiempo, porque volvió a su locura y actuó en contra de Cristo. Ahora voy a ir a Apocalipsis 2. Desde el versículo 13. Yo conozco tus obras, hablando a la iglesia de Pérgamo, y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Una iglesia fiel era Pérgamo, pero no era pura. Y no has negado mi fe, ni siquiera donde estaban situados, donde estaba el trono de Satanás. Habían mantenido firmes la fe, incluso en aquellos días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Tenían mártires ahí en Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí en los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación o actos de inmoralidad. Pero esta es fornicación espiritual, la que era el gran objetivo. Fornicación espiritual, la cual vino a través de la fornicación física, en el caso de ellos, y Dios estaba en contra de esos maestros. ¿Y qué estaban diciendo? No dejes a un lado tu gremio porque no quieres ir al templo de los ídolos. Y todos los gremios en aquellos entonces, los días del libro de Apocalipsis, estaban relacionados con idolatría. Y si no se iba a los festines y a las ocasiones especiales, y si no se participaba en la idolatría, Entonces te sacaban del trabajo. Tal vez alguien era un artesano hábil. Y habría maestros que dirían, no, 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 no. Eso no tiene que suceder. Puedes mantener la fe y, bueno, rendirte un poquito aquí y allá. Y puedes pensar, a medida que comes de estos festines para ídolos, puedes decir, ah, yo no creo en esto. No tendrías que pensar, ah, no tengo que estar aquí. No, 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 no. No tienes que pensar, no tendría que estar aquí mezclándome con ellos. Esa es la política de Satanás. Dios estaba en contra de la iglesia de Pérgamo y otras también, porque habían seguido la política de Balaam, que enseñaba a los moabitas a que se mezclasen con los hijos de Israel y a quitar su cualidad de diferentes. Amigos, ¿qué cosa es este pasaje? Por el lado positivo, a los israelitas se les garantizó poder, liberación y entrada a Canaán siempre que permanecieran diferentes. Hubo una caída cuando se mezclaron y tuvieron que ser purgados una vez más a través de una plaga. Así que mientras somos diferentes, nos separamos del error y la mundanalidad, Dios estará con nosotros. Y claro que tenemos que evitar todo pecado. Pero eso es un mensaje especial de Balaam aquí. Y cierro mencionando lo siguiente. Y esto se ilustra en la historia de esta iglesia, del tabernáculo. Esta iglesia ha tenido altibajos, pero no ha estado muy, muy, muy con tropiezos. No, 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 porque esos supuestos tropiezos son cosas de buen estándar si lo comparamos con lo que pasa hoy en día. Y bueno, cuando la iglesia fue formada hace siglos, tuvo grandes tiempos de bendición y también ha tenido a través de los siglos tiempos de gran bendición y de menos bendición. Pero aún así será gran bendición a través de los estándares de hoy en día. Y uno de los declives vino antes de la venida de Spurgeon. Y no exageremos el declive. La congregación se nos dice que podía llegar a tener 250 personas. Normalmente tendría 450 o 500 personas. Entonces, en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, todavía era una congregación de buen número. Y lo llamaban eso una disminución o un declive. Pero no. Fue solamente un pequeño bachecillo, por así decirlo. Todavía eran fieles ellos. Y no hace mucho mencioné estas cosas. ¿Acaso no es notable cuando leemos al respecto a esas conversiones, las personas del tabernáculo en aquel entonces? Lo cual publicamos en la última revista Sword and Trowel del tabernáculo. Y vemos la cualidad tan buena de las entrevistas. Después de un año que Spurgeon empezó su pastorado, había todos estos testimonios que eran leídos y los ancianos lo escribían. Y tenemos las fotografías de muchos de los ancianos. Eran hombres de estatura, haciendo preguntas astutas, profundas, evaluándolo todo cuidadosamente. Esta iglesia fue bendecida incluso antes de que viniese Spurgeon, con hombres que ya estaban ahí, oficiales que tenían discernimiento y estatura y profundidad, que podían lidiar con la gran inundación de bendición cuando el Señor trajo este avivamiento y gran bendición. No podemos evitar notar esto. No fue algo que comenzó de pronto. Y evidentemente no criticamos a Spurgeon para nada. Fue utilizado grandemente. Pero cuando Dios dio esa gran cosecha a Spurgeon, había personas ahí que podían ayudar, que podían aconsejar a las personas de estatura y profundidad. La iglesia había sido preparada. ¿Y por qué estoy diciéndoles esto? Pues porque el verdadero declive vino después del final del siglo, de la década de los 50, 1950. Y eso sí fue declive cuando éramos unas cuantas personas en esta congregación, un remanente piadoso. Eso fue un verdadero declive, descenso. ¿Y saben qué tuvo participación en este descenso y declive? Pues la iglesia se había unido una vez más, esto fue un gran error, se había unido una vez más a una denominación eclesial apóstata, otra vez. Y bueno, incluso en la historia de esta iglesia vemos que el verdadero declive vino con la capitulación, con la transigencia. Y cuando se terminó la transigencia, se renovó la bendición y el crecimiento. Eso es un testimonio notable. Y eso es lo que vemos aquí. Somos un pueblo diferente. Hay que dejar a un lado la mundanalidad. Este no es el único asunto para el discipulado cristiano, pero es uno grande y para las iglesias también. Hay que dejar a un lado toda la mundanalidad. El movimiento ecuménico es un desastre. Todas estas cosas, las nuevas iglesias misionales que están introduciendo el mundo a la iglesia y sorprenden y entretienen a las personas. Ah, queridos amigos, aférrense a la verdad. Este es el mensaje de Balaam.